Immanuel Kant lo decía, el pensamiento sin emoción es inútil. La emoción sin pensamiento es peligrosa.
Eso es verdad.
Ay, 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 es así. Bueno, vamos
esas
con...
Esas frases así que pasan el tiempo, que trascienden, porque como seres humanos sí, todavía que, nos mantenemos no, como en los mismos estándares.
El sentido común es atemporal. Sí, eso es atemporal. Bueno, vamos nosotros aquí con algunos de los titulares. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, propuso este jueves 12 de octubre una reunión entre las delegaciones de República Dominicana y de Haití para fomentar las discusiones sobre la construcción del canal sobre el río Dajabón, así como el envío de una misión técnica para evaluar la obra. Luis Almagro hizo la propuesta durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA solicitada por la República Dominicana para exponer el conflicto que enfrenta a ambos países y que provocó el cierre total de la frontera durante casi 30 días. Luego de la intervención del canciller dominicano Roberto Álvarez y el embajador permanente de Haití ante la OEA, León Charles, Almagro resaltó la necesidad de resolver este conflicto al asegurar que este no beneficia a ninguna de las partes. Estamos confiados en que las dos partes tienen las capacidades para asegurar a la otra la buena fe para resolver estos problemas y eso conforme al derecho internacional y tratados vigentes, dijo el secretario que participó en la sesión de forma virtual.
Uh-huh. Bueno, y otro titular. Uh-huh. La construcción del canal no va a parar.
¿Ya?
Esas son las declaraciones del embajador haitiano ante la Organización de Estados Americanos, OEA, León Charles. Advirtió ayer ante la ONU que Haití no paralizará la construcción del canal sobre el río Masacre, que desviará parte de su caudal hasta ese país, según lo denunciado por el gobierno dominicano. Al tomar turno al final de la exposición del canciller dominicano Roberto Álvarez, Charles expresó que la obra no será paralizada, justificando esto en el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje suscrito por República Dominicana y Haití en el año 1929, que se establece los ríos y otros cursos de agua deberán ser utilizados por ambos países de forma justa y equitativa. La construcción del canal no va a detenerse, considerando la topografía de ese río y de esa zona, y en el espíritu del artículo 10 de ese tratado de 1929, el gobierno haitiano alega su derecho de utilizar de forma justa y equitativa las obras sobre esa zona del río Masacre, sobre todo que alimente esa parte que le corresponde a nuestro país, defendió el embajador ante la sesión de la OEA. Al respecto, manifestó que República Dominicana debe reconocer el derecho de Haití como nación a utilizar las aguas del río para el riego del suelo y para cultivos agrícolas. León Charles instó al diálogo de las partes para encontrar una solución viable sin que ambas naciones resulten afectadas, ya que la construcción del canal no se va a detener.
Bueno, seguimos en el plano local con otra perla. Dos diputados del PRM bajo investigación ganan candidaturas y afirman que repetirán con éxito.
Yo eso
Estos
no
legisladores entiendo. Tienen procesos abiertos por acusaciones de lavado de activo y vinculación al narcotráfico. Yo no sé cómo
pero
eso
es solo el
es
PRM. O sea,
todos los partidos
que lo seleccionaron para síndico, candidato a síndico, acusado de violación de menores, y otro que es un empresario del transporte.
Automáticamente se revisten de una impunidad.
Candidato a senador. O sea, para mí eso como hasta una falta de respeto a las personas que votamos.
Esos puestos no pueden estar revestidos de impunidad, ¿no? Para comenzar por ahí. Bueno, aunque están bajo la observación del Ministerio Público por acusaciones de ilícitos, dos diputados del PRM resultaron ganadores en las encuestas de la organización oficialista y por tanto son oficialmente candidatos para repetir en sus cargos a partir del 2024. Yo creo que este primer periodo ya se pagan los favores, como que el segundo tiene que ir más limpiecito, señor presidente. Los diputados PRMistas favorecidos en las encuestas son Nelson Marmolejos y Faustina Guerrero. a quienes el Ministerio Público observa desde el año 2021 por su presunta vinculación en casos de lavado de activo y narcotráfico. A pesar de ser señalados por los fiscales desde hace 2 años, las autoridades judiciales aún han presentado una acusación en contra de los legisladores ante la Suprema Corte de Justicia. El caso de ambos diputados, si son acusados, debe conocerse en la Suprema Corte de Justicia porque cuentan con inmunidad parlamentaria, un beneficio del que gozan todos los congresistas del país por su labor. Al ser consultado sobre su elección, Nelson Marmolejos, que es un diputado representante de la provincia de Santiago, dijo que participó en el proceso de las encuestas, resultando ganador en los primeros puestos de la circunscripción a la que pertenece, y agregó que en las elecciones 2024 él va a repetir con éxito como diputado. Acerca de las investigaciones judiciales que lo involucran, él precisó que nunca ha huido del proceso y criticó que a 2 años de su mención en la Operación Falcón, aún el Ministerio Público no haya depositado una acusación formal en su contra. Dice él, yo reto a cualquiera que tenga pruebas en mi contra que las deposite. De lo contrario, yo seguiré tranquilo en mis aspiraciones porque no tengo nada que esconder. Él fue mencionado en el expediente Falcón, en el que hay otras 31 personas también sobre supuestos lavado de activo, narcotráfico y defraudación fiscal. En el caso de Faustina Guerrero, otra favorecida en las encuestas del PRM, esta diputada, conocida popularmente como Grey Maldonado, como otro nombre, quien aspira a repetir en su cargo hasta el 2028. Guerrero también fue señalada en el expediente Falcón en el año 2021, ya que su esposo, Juan Maldonado, fue apresado durante la operación por acusaciones de lavar cuantiosas sumas de dinero dentro de una red delictiva en la que traficaron cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, movilizando más de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal. El caso, el Ministerio Público también le involucró, pero tampoco la ha juzgado ni ha presentado acusaciones formales ante la Suprema Corte de Justicia.
Tiene tantos casos encima. Mira. Lo mucho hasta Dios lo ve. Eso, pero miren, ese tema de quién nos representa, de quién está ahí en una de las posiciones más delicadas que tiene cualquier pueblo, que es la Cámara que los representa, los diputados, los senadores. Es decir, esas personas que son los que tienen como prioridad hablar por ti, representarte a ti. Es decir, los representa, todos los que están ahí.
Ellos hablan
función,
por alguien,
sí,
a cambio de un precio.
Pero hablan es por ellos. Lo que hemos visto es que hablan por ellos. Y ellos deben es hablar por una comunidad. Cuando van ahí, suben es a legislar por sus beneficios, por sus cosas, no por una comunidad. Entonces, por eso es que nosotros aquí en Camino al Sol hablamos tanto de ese pensamiento crítico, de ese levantar la voz, de ese decir, no, señor, es que usted a mí no me representa. Yo lo he dicho aquí en más de una ocasión. Ese Congreso que está ahí, a mí, a Reinaldo Infante, no lo representa. No me representa. Ni el de una ni el del barrio, ni el más grande, ni el más allá. ¿Por qué? Porque al final lo hemos visto aquí. Solamente han legislado por sus beneficios. Entonces, ahora tenemos una ventaja y es que cada 4 años en República Dominicana, bajo nuestro sistema, tenemos una posibilidad de votar. Y eso hay que seguirlo cuidando. Eso claro, hay que seguirlo protegiendo.
Y lo que hay que ver es cómo hacer que los partidos, las personas que propongan a sus candidaturas, tengan ciertos requerimientos indispensables.
Exactamente, que no, mínimos.
Que no veamos esto.
Unos mínimos viables.
Exactamente.
Unos mínimos viables, es así. Bueno, cambiemos ahora de tema. Este es un tema triste. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional intentó conocer ayer, en la tarde, la solicitud de medida de coerción a 12 de 23 jóvenes deportistas de la disciplina de judo que fueron detenidos tras alegadamente presentar documentación alterada durante una solicitud de visado en la Embajada de Estados Unidos aquí en la República Dominicana. La audiencia al primer grupo fue aplazada para hoy viernes porque, según el Ministerio Público, no se notificó a la Embajada estadounidense. Hoy se va a intentar conocer la solicitud de medidas restrictivas contra estos 23 jóvenes. Según la solicitud de medida de coerción, los imputados pretendían viajar con documentos alterados para participar en un evento deportivo del 20 al 26 de octubre en Albany High School 603. Esto es en la, ya esta es la dirección, esto es en Albany, Estados Unidos. Entonces el Ministerio Público va a solicitar contra los acusados presentación periódica. La pregunta es, ¿por qué si estos jóvenes atletas van a participar en un evento internacional deportivo, tienen que presentar documentación falsa? Y ahí es donde viene como la pregunta, porque ellos como grupo, como colectivo,
pueden justificar un visado.
Por supuesto,
para...
porque van a un evento en particular.
Correcto, sí.
Entonces, detrás de eso hay que ver. Por lo pronto hay 12 de estos jóvenes acusados para revisar esto.
Eso es lamentable. Porque ya eso le marca sus carreras.
Ya.
Así es.
Y
así
no
es.
Hay necesidad. Pienso yo, o había que tener alguna edad, fue una cuestión de edad, le bajaron.
No sé,
la...
no tengo
idea. No dan
detalles. Se va a conocer.
Pero es común que lo que sacar como...
Hasta ahora lo que ha dicho el Departamento de Investigación de Falsificaciones de la Embajada de Estados Unidos fue que alertó a las autoridades dominicanas luego que ellos detectaran que las cartas de invitación al torneo, así como otros documentos, uh-huh, estaban alterados. Entonces ellos vieron esto, revisaron, hay que confirmar, a ver si realmente los están invitando a donde los están invitando.
Bueno, y a quiénes están invitando.
Exactamente.
Qué pena, porque eso les quita la oportunidad ya.
Por supuesto. Mire, y recordar, porque ayer compartimos bastante información sobre lo que vamos a ver mañana. Desde Estados Unidos hasta Brasil, millones de personas van a poder observar el eclipse solar anular. Eso es mañana 14 de octubre. Y recuerden que a este tipo de eclipse se le llama el anillo de fuego, porque la luna no cubre totalmente el sol, sino que deja visible una parte más externa que se ve así como un anillo brillante. Y aquí estuve mirando las noticias esta mañana, se va a ver prácticamente en todo el territorio. Pero Montecristi, Santiago, y ayer comentábamos algunas de las localidades. Y entonces este anillo de fuego, lo que se busca es la anularidad, que es el momento más buscado y más fotografiado, es el uh-huh momento que están todas las cámaras ahí apuntando. Y aquí la luna, que está en fase nueva, no bloquea completamente la luz solar debido a que está en apogeo, o sea, más lejos de la Tierra, y está alineada con el Sol y la Tierra en un eje recto. Y el anillo de fuego es el momento más esperado para la observación de este eclipse.
¿Y a qué hora será? Es mañana, pero mediodía, entonces 12 y algo.
Sí.
De 12 sí a 3 de la tarde, bloquea ese momentito. Bloquea ese horario, okay, y yo me encargo del resto.
Perfecto.
Claro, y recuerden, durante un eclipse solar anular, en ningún momento es seguro mirar directamente al sol sin la protección ocular adecuada. En eso insiste,
claro,
la NASA.
Claro.
No se debe observar el brillo solar sin lentes adecuados, ni a través de dispositivos como cámaras, binoculares, telescopios que carezcan de la protección indicada, ya que uh-huh esto puede causar graves lesiones oculares.
Y que los lentes de sol tampoco.
No.
Hablábamos ayer, relajando, pero...
Y menos en países como el nuestro, donde la gente por lo general compra los lentes,
sí,
y no le hace la receta.
Compran un semáforo y se lo ponen,
exacto,
así si ven
y
bien.
Y esos, sí, cristales con los que vienen las uh-huh gafas oscuras son de muestra.
Correcto.
Esos lentes no es verdad que protegen
no
un bebé.
No,
tiene que ir con esos lentes a donde un...
Y ponerle el cristal que a usted
por
le da.
Supuesto.
Y también insisten los expertos y advierten que los lentes para los eclipses no se deben usar para mirar al sol a través de una lente de cámara, o sea, de que yo ponerme los lentes y después la cámara. No, ni el telescopio, ni los
tampoco
binoculares, ni cualquier otro dispositivo. Nada
Mira, lo
de
que
eso.
Parece un dispositivo que no solemos tenerlos a mano, volvemos a retomar el tema de ayer, la sugerencia de la ponchera de agua.
Claro.
Eso funciona, de verdad.
Sí.
Y usted lo pone ahí, lo acomoda.
Seguridad
lo acomoda,
ante todo.
Y usted puede ver y disfrutarlo en familia sin que tenga
hay
ningún...
Hay unos lentes... Para eclipse.
Sí, pero
¿entiendes?
Aquí...
Hey, tú tienes, invítame a ver el eclipse. Aquí
el tema
tú
es que no aparece tan fácil.
Yo tengo un dispositivo.
Yo no sé qué es, pero él tiene algo.
Yo tengo un dispositivo y hay filtros especiales, pero...
Bueno, alguien que me invite a ver
no
el
utilice
eclipse.
Placa, ni bueno, ya, no, usted exacto, sabe. Sí. Usa el sentido común.
Pero es mañana. Uf,
miren,
qué rico.
Cerramos este momentito de informaciones actualizándonos con el tema Israel-Palestina. Esto no hace más que complicarse, ellos lo dijeron a principios de semana. Sí, el ejército israelí informó ayer jueves a la Organización de las Naciones Unidas que toda la población que está en la zona norte de la Franja de Gaza debe evacuar el lugar en las próximas 24 horas.
¿Pero para dónde van a ir?
La ONU considera que una evacuación de esas proporciones implica reubicar a nada más y nada menos que aproximadamente 1.1 millones de personas. Y es imposible sin que tenga consecuencias humanitarias devastadoras. Esto lo dijo el portavoz Stefan Dujarric en una declaración escrita. Pero
ellos están diciendo hacia dónde, Sobe. Es para que ellos evacúen. Lo que no recuerdo es si es para el este o hacia el oeste, pero le están diciendo hacia dónde ir. Pero realmente Naciones Unidas dice 24 horas no es un tiempo, no es tiempo razonable.
Moverse un millón
para movilizar
un millón
a toda esa gente. Personas. O sea, hay que ser razonable.
Ya tú sabes lo que van a hacer, que están pidiendo.
También dicen que no van a pasar, no van a permitir el paso de alimentos, ni suministro de agua ni energía, hasta que sean liberadas las personas que tienen secuestrada el grupo Hamas.
Y Hamas dice que todavía es muy temprano para hablar de liberación de secuestros.
Eso es terrible. Mencionar algo que va a suceder en el día de hoy, para los que los Camino al Sol oyentes lo sepan. Mira, hoy de 5 a 7, Reinaldo Infante, Sobeida Ramírez y quien os habla, estaremos apoyando a la Fundación Regálame Esperanza de Fara de la Mota, nuestra querida Fara de la Mota, siendo empacador de esperanza. ¿Qué es eso? Que vamos a estar en la sirena del Multicentro Churchill empacando tu compra de 5 a 7 del día de hoy. Y la propina por esa empacada tan magistral que te vamos a hacer va directamente a la Fundación Rodi, que trabaja con mujeres con cáncer. Así que revisa tu despensa, que seguro falta algo. Pasa por la sirena, por el Multicentro Churchill. Será un honor envolver tu compra, empacar tu compra y dejar una propinita.
Miren,
para
yo cargo una funda, que eso da un gusto.
Ah, porque hay que cargarle, llevarle al carro.
Claro, el servicio completo.
Posible, no importa, un servicio completo.
Ah, para llevar.
Pero somos tres.
Empacadores de esperanza. Un gusto para nosotros,
sí,
apoyar
un placer,
a la Fundación.
Realmente.
Regálame Esperanza con este programa para Rodi.
Ay, ¿cómo vamos a estar empacando? ¿Los tres juntos o cada uno en una caja?
Cada uno en una caja.
Y la tarde estaremos dando detalles. Así.
De 5 a 7, ya nos vemos.
7:40 minutos, cerramos este momentito de información.